presentar la tercera parte del estudio bíblico sobre los cristianos y el derecho a la legítima defensa. Hoy día 12 de noviembre del año 2008. Ya sabéis, algún hermano pues tiene el micrófono activado, que haga el favor, que si es tan amable que lo desactive. Y luego termine el estudio bíblico ya lo puedo activar. Bien, pues es bueno, sería bueno que tengáis a mano una Biblia, ya sea cibernética o de papel, para ir cotejando algunos pasajitos que, pues, que vamos a ver. No va a ser un estudio bíblico largo, va a ser relativamente breve. Y es la tercera parte de ese ciclo que hemos comenzado sobre la legítima defensa armada de los cristianos. Vamos a ver otro argumento que los iglesieros pacifistas, pues siempre esgrimen para apoyar esa doctrina falsa. Estos iglesieros, pues pacifistas, suelen decir que no hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles pues utilizaran sus espadas para defenderse de alguien que quisiera agredirlos, que quisiera agredirlos con armas, pues la Biblia no dice por ninguna parte que los apóstoles pues se defendieran con sus espadas. Es ese es un típico argumento que siempre dan estos pacifistas enemigos de la legítima defensa armada de los cristianos. Pues bien, ese argumento es totalmente ridículo y además es un argumento falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermanos, tampoco hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles se peinaran, o que llevaran barba, o que fueran al retrete. No lo dice tampoco la Biblia. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia no lo diga, el hecho de que la Biblia diga que los apóstoles o los primeros cristianos nunca se defendieron con espadas, pues eso no significa que no lo hicieran. Por lo cual, ese falso argumento que suelen dar estos iglesieros pacifistas queda refutado, queda pulverizado. Lo que sí está claro, hermanos, es que Jesús les ordenó a sus discípulos que quien no tuviera una espada, o sea, un arma, que se comprara una, que vendiera su capa y que comprara una, como vimos en ese pasaje de Lucas. Pero claro, estos falsos maestros pacifistas, estos iglesieros, pues lo que deben creer es que Jesús estaba loco, que era un beligerante, como falsamente nos acusan a nosotros, los que creemos en la legítima defensa armada de los cristianos, que creemos en ese derecho divino y humano a la legítima defensa. Y otro falso argumento que esgrimen estos pacifistas iglesieros es que, según ellos, las espadas que el Señor ordenó que compraran sus apóstoles, sus discípulos, eran solamente herramientas para el campo, pero no armas de defensa propia. Mirad, este argumento falso es realmente de una tontería, de una estupidez mayúscula. ¿Por qué? Porque esas espadas que Jesús ordenó, mandó que compraran sus apóstoles, eran la típica espada corta de esa época. ¿Y para qué utilizarían los apóstoles, esas espadas que portaban, esas espadas que Jesús les mandó que compraran? Pues los discípulos de Jesús tenían sencillamente esas espadas como medio de disuasión, de disuasión. Disuadir, hermanos, disuadir con un arma, ya sea una espada o cualquier otro tipo de arma, no significa en absoluto que nosotros saquemos ese arma para atacar a otra persona. No significa que los apóstoles fueran con la espada para agredir a otras personas, para robarlas, para atacarlas, de ninguna manera. Lo que significa es que con esa arma que Jesús ordenó que compraran sus apóstoles, disuadirían, sería un arma de disuasión, e impedirían que algún asaltante de caminos, algún delincuente, asesino o ladrón, pues impedir que los atacara. Por eso es que Jesús los envió de dos en dos por esos caminos de Judea, de Samaria, los envió a predicar el Evangelio del Reino. Y como os dije el otro día, pues en esa época los caminos de Judea, de Samaria, de Galilea, pues había muchos asaltantes de caminos, había delincuentes que se dedicaban a robar, a atacar a las personas inocentes. Por eso es que Jesús les ordenó que compraran este arma, un arma para que se defendieran ante posibles agresiones, posibles ataques de bandidos. Estos bandidos, pues al ver que tenemos un arma, entonces no se atreverán a agredirnos. Por eso es que Jesús ordenó a sus apóstoles, pues que compraran una espada para disuadir a los asaltantes estos de caminos, para que no agredieran a sus apóstoles. Los apóstoles, hermanos, jamás, jamás utilizaron sus espadas para agredir a nadie. Nunca. Excepto uno, excepto hubo un caso, que fue el caso del apóstol Pedro. ¿Sabéis lo que hizo Pedro cuando fueron a prender a Jesús en el Getsemaní? Pedro sacó la espada para agredir, para matar al siervo del sumo sacerdote. Pedro lo que quería era cortarle la cabeza de un tajo, pero falló la estocada y entonces le atizó solamente en la oreja y le cortó la oreja. Y luego sabéis la historia, Jesús cogió la oreja, se la pegó al cráneo, la cabeza, y le sanó milagrosamente. Esas espadas que tenían los apóstoles, pues no eran espadas para agredir, para atacar a nadie, sino que eran espadas, como he dicho, para defensa propia. Eran espadas para la legítima defensa de los apóstoles. Pues bien, hermanos, una vez visto ya estos argumentos que esgrimen todos estos pacifistas iglesieros, así como también la refutación de estos falsos argumentos, pues podemos observar cómo Satanás, pues a estos pacifistas iglesieros los tiene engañados. Los tiene engañados con esa doctrina falsa y perversa de un falso pacifismo, de un falso pacifismo, un pacifismo anticristiano. Y es anticristiano, pues, por muchas razones, y ya las dimos en esta serie, en este ciclo. En primer lugar, Jesús ordenó, uno de los mandamientos de Jesús es eso, que compraran un arma, que compraran una espada. Los dos profetas testigos de Dios del Apocalipsis, pues ejercitarán el derecho a la legítima defensa, podrán matar a sus enemigos, aquellos que quieran matarles a ellos, pues los podrán matar. Cuando estos dos testigos profetas de Dios se manifiesten al mundo y comience su ministerio, un ministerio profético de edificación de la iglesia, y que va a durar 3 años y medio, 1260 días, es decir, los 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia, pues por durante esa época estos dos testigos profetas de Dios van a profetizar, van a edificar la iglesia de Dios. Porque sabéis que, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, el que profetiza edifica la iglesia. Pues bien, estos iglesieros pacifistas, cuando vean a estos dos testigos profetas de Dios, pues sin ninguna duda ellos van a ser los primeros en señalarles con el dedo y van a decir que esos dos predicadores, esos dos profetas de Dios, no son cristianos, sino que son unos enemigos, son unos beligerantes, unos malvados enviados por Satanás y enemigos de la paz mundial, de ese nuevo orden mundial, de esa paz mundial, entre comillas, que el falso Mesías, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, pues van a instaurar en el mundo durante ese periodo de 42 meses. Y que, como todos vosotros sabéis, pues va a ser un periodo durante el cual nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre, ahí el tatuado, impreso, insertado en la frente o en la mano derecha. Un sistema que ya se está fraguando, que ya está prácticamente preparado para instaurarse en el mundo como el nuevo sistema financiero económico mundial. Esos iglesieros pacifistas que rechazarán a esos dos grandes profetas de Dios, a esos dos testigos de Dios, ahí mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, pues van a ser los primeros en unirse al bando de Satanás, de la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos acusarán a esos dos testigos profetas de Dios de ser falsos profetas, de ser enviados de Satanás a la tierra, ya que esos dos testigos profetas de Dios van a utilizar su derecho a la legítima defensa armada. Y ellos pues van a poder matar a todos aquellos terroristas que les quieran matar a ellos, a aquellos que quieran agredir, que quieran asesinar a los dos testigos, pues entonces los dos testigos profetas de Dios ejercerán su derecho a la legítima defensa y matarán a sus enemigos. De forma sobrenatural, de forma milagrosa, serán muertos esos enemigos de los profetas de Dios. Pero como estos iglesieros pacifistas enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa, ¿qué dirán entonces de los dos testigos de Dios? Pues simplemente lo que van a decir es lo mismo que dirán el diablo, la bestia y el falso profeta. Ellos dirán que los dos testigos de Dios son beligerantes, es decir, amantes de la guerra, de la violencia, y enemigos del nuevo orden mundial y de la paz mundial que la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, instaurarán en la tierra. Bien, pues ahora vamos a ver unas palabras de Jesús, vamos a analizarlas cuando él habló de presentar la otra mejilla. Este es un argumento que suelen esgrimir también estos iglesieros pacifistas, para enseñar que los cristianos no tenemos derecho a defendernos de nuestros agresores. Estos iglesieros, estos pacifistas, como dije el otro día en la anterior charla, están confundiendo la venganza personal con el derecho bíblico a la legítima defensa, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Mirad, lo primero, la venganza personal, está prohibida por Dios a su pueblo, tanto el pueblo de Israel como a la iglesia de Cristo. Ya lo dijo el apóstol Pablo: no os venguéis, dejad la venganza, la ira a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios, no nuestra. Pero lo segundo, es decir, el derecho a la legítima defensa, sí que es nuestro. Observemos, por ejemplo, cómo Jesús no le dijo al apóstol Pedro ni al resto de sus apóstoles que tiraran las espadas. Cuando fueron a apresar a Jesús, le preguntaron los apóstoles a Jesús si sacaban la espada, si utilizaban la espada para herir. Pues bien, Jesús no le dijo cuando Pedro sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, Jesús no le dijo al apóstol Pedro que tirara la espada. Lo que le dijo es que enfundara la espada, que la guardara en su lugar. Jesús no estaba en contra de que los cristianos portáramos armas, de que sus apóstoles portaran armas, no estaba en contra de eso. Lo que estaba en contra de Jesús es en que en ese momento se utilizara la violencia, las armas, para defender a Jesús. Recordad que Jesús tenía que cumplirse la profecía bíblica, Jesús tenía que ser capturado, apresado y ejecutado, tenía que ser muerto por nuestros pecados, como así dicen las profecías, los profetas dijeron. Y por lo tanto, si los apóstoles pues hubieran sacado las espadas para defender a Jesús, pues no se hubiera cumplido la profecía bíblica. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro que enfundara la espada en su lugar. Jesús no le dijo que tiraran la espada, nunca les dijo eso. Lo cual significa, hermanos, que Jesús, repito, no estaba en contra de que sus apóstoles, de que sus discípulos, nosotros los cristianos, portáramos armas. Pues si Jesús estuviera en contra de las armas, pues jamás Jesús le habría dicho a sus apóstoles que compraran una espada. Jesús le dijo al apóstol Pedro que guardara la espada en su sitio, pues por la sencilla razón de que ese no era el momento en que se defendieran de sus agresores. Porque, como he dicho, era necesario que Jesús fuera capturado, fuera muerto, para que la escritura se cumpliera. Por eso es que Jesús no permitió que Jesús fuera defendido ni con las espadas de sus apóstoles, ni tampoco con 12 legiones de ángeles, que Jesús perfectamente podría haber pedido al Padre y Dios le hubiera enviado 12 legiones de ángeles para librarle de la muerte, para librarle de ser entregado a los romanos. ¿Por qué entonces, hermanos, Jesús dijo a sus discípulos que si nos golpean en una mejilla, pusiéramos también la otra? ¿Por qué dijo eso Jesús? Pues en primer lugar, esas palabras, hermanos, no tienen que ver nada con la legítima defensa propia, sino con la venganza. Mirad, a continuación os voy a leer lo que dice un gran erudito bíblico y que he tomado de ese libro electrónico PDF que os envié el otro día, titulado La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa, que os recomiendo que leáis. Pues bien, he extraído este párrafo un poquito largo sobre lo que dice este autor cristiano, este erudito, sobre este asunto de presentar la otra mejilla. Este hermano dice lo siguiente en este libro: ¿por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? Pues bien, en la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente, hoy en día, de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla, es decir, a ignorar los insultos, y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla de alguien era un insulto. Como por ejemplo podemos leer en Lamentaciones capítulo 3, verso 30, donde se dice que dará la mejilla al que le golpea, se hartará de afrentas. O en Job capítulo 16, verso 10, que dice, contra mí han abierto su boca, con afrenta han golpeado mis mejillas. Mis mejillas, presentar la otra mejilla. O por ejemplo en Isaías capítulo 50, verso 6, donde dice, entregué mis mejillas, no escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Esto es un maravilloso ejemplo de golpear la cara de modo de insulto. Ocurre también en Primera de Reyes. El rey israelita Acab estaba tratando de convencer al rey judío Josafat de unificar fuerzas con él y luchar contra los arameos. Acab trajo a un impresionante número de profetas, los cuales predijeron éxito en la misión. Sin embargo, no había allí ningún profeta del verdadero Dios. Josafat insistió en escuchar a uno. Acab finalmente encontró un profeta de Yahvé, un hombre llamado Micaías, quien insultó a los otros profetas, primero burlándose de lo que habían dicho, y luego dando una profecía contradictoria, la cual por cierto se cumplió. Uno de los profetas falsos, un hombre llamado Sedequías, se sulfuró. Dice así el texto bíblico. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenán, y golpeó a Micaías en la mejilla. Primera de Reyes 22:24. Este no fue un ataque a la vida o al cuerpo de Micaías. Sedequías se sintió insultado por las palabras de Micaías y le devolvió el insulto de un modo que fue perfectamente comprendido en la cultura, en esa cultura israelita. Micaías, como si estuviera obedeciendo las palabras de Jesús, habladas unos 800 años después, pues ignoró el insulto de Sedequías y simplemente siguió hablando las palabras que Dios le pidió que hablara. Los cristianos necesitan seguir el consejo del Señor y aprender a ignorar insultos sin arder de ira. También necesitamos conocer la cultura y las costumbres de la Biblia para que podamos interpretar tales versículos correctamente. El mandamiento de presentar la otra mejilla no se puede aplicar al sistema de justicia criminal y a la justicia aplicada por el gobierno en defensa de la sociedad. Y tampoco tiene que ver nada con la defensa propia o con la guerra. Pues bien, hasta aquí las palabras de este erudito bíblico, tan reveladoras que nos muestran claramente el verdadero significado de la expresión presentar la otra mejilla. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, el presentar la otra mejilla no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, sino con la venganza o ira, ignorando los insultos que otros lancen contra nosotros. Aquellos que han sido engañados por el diablo, pues suelen decir la salvajada de que quien mata a alguien en defensa propia es un asesino. Eso es falso, eso es mentira. La Biblia, como ya dijimos en las charlas anteriores, la Biblia jamás condena a alguien que mate en defensa propia. Nunca. Ninguna ley de Dios en la Biblia, en la Torá, jamás condena a alguien que mata en defensa propia. Y tampoco ninguna legislación humana considera delito el hecho de matar en defensa propia. Pero sí a los asesinos que agreden a otros, a otras personas, para robarles o matarles de forma injusta. Eso sí que es delito, eso es pecado, que es castigado con el lago de fuego. El Apocalipsis dice que los homicidas, es decir, los asesinos, irán al lago de fuego. Mirad, hermanos, los que equiparan el matar con el asesinato están cometiendo un error descomunal, ya que están confundiendo el asesinato con la legítima defensa. Pero no solo eso. Resulta entonces que según estos falsos maestros, estos iglesieros pacifistas, los dos testigos, profetas de Dios, mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, pues eran unos asesinos. Según ellos, serán unos asesinos que se irán al lago de fuego, ya que el Apocalipsis dice bien clarito que esos dos testigos profetas de Dios, matarán a sus enemigos en defensa propia, como podéis leer en ese pasaje del Apocalipsis. Para esos falsos maestros que predican ese estúpido y satánico pacifismo iglesiero, pues el propio Hijo de Dios debió ser un embustero, debió ser un falso Mesías, porque Jesús permitió, como ya hemos visto, permitió a sus apóstoles que portaran armas en defensa propia. Él les dio ese mandamiento, les dijo que quien no tuviera un arma, que no tuviera una espada, que comprara una. Y encima les dijo claramente que compraran sus espadas, que cada uno tuviera su espada, como efectivamente, así lo vemos en la Biblia, como los apóstoles portaban espadas, cada uno de ellos portaban espadas, y estuvieron a punto de utilizarlas cuando fueron a prender a Jesús, como ya sabéis la historia. Bien, pues el ciclo este del derecho divino, divino y humano a la legítima defensa de los cristianos, ya hemos terminado el ciclo este, ya este es el último estudio bíblico sobre este asunto. Si tenéis comentarios o preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queréis, hermanos. Ya el próximo día, mañana, comenzaremos otro estudio bíblico sobre otro interesante tema que analizaremos pues a la luz de la Biblia. Si tenéis algo ya que aportar, hermanos, ya podéis activar el micro y podéis hablar.
Sí, estaba pensando yo que eso, que Dios lee nuestros corazones, o sea, que sabe diferenciar entre quien mata y quien asesina. O sea, eso está bastante claro.
Sí, ¿cómo? A ver, ¿cuál es la pregunta, hermano? No te he entendido.
No, que Dios lee nuestros corazones, que sabe diferenciar a quien mata de quien asesina.
Claro, Dios lo sabe todo, hermano. No sabe efectivamente todo. Efectivamente. Pero vamos, el ser humano también sabemos si matamos en defensa propia o matan por asesinar. Es fácil de reconocer. Es una persona, oye, que mata a un inocente, que mata de forma injusta, está cometiendo asesinato, eso sin ninguna duda. Pero una persona que mata en defensa propia, pues no está cometiendo asesinato y no está cometiendo ningún delito. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que dice el Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios, así de simple. Hay algunos iglesieros, embusteros, que dicen que la condenación viene por no guardar el sábado, que la condenación viene por no guardar la ley de Moisés, pero eso es mentira. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios. Sí, vamos a ver, el quien se arrodilla para adorar, por ejemplo, una galleta, que es el falso Cristo galleta, la hostia. Quien se adora para adorar una galleta, quien se adora para adorar un ídolo, un dios falso como es esa galleta de harina, pues sencillamente se va a condenar, hermano. El Apocalipsis dice que los idólatras son una de las clases de personas que se irán al lago de fuego, los idólatras. Y un idólatra es aquel que adora a dioses falsos.
O simplemente
los que adoran dioses falsos se van a condenar. Así de simple.
Simplemente por seguir los dictados del sacerdote, por levantarse y sentarse, ¿no? Simplemente por eso ya está condenado.
Sí, bueno, sí, claro, si se dejan guiar por las doctrinas falsas de la Iglesia Católica Romana, de los curas, pues si practican la idolatría se van a condenar. Si practican la idolatría, todo aquel que practique la idolatría se va a condenar, sea papista o sea de la religión que sea. Los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Es una de las personas que se irán al lago de fuego, además de los cobardes, los incrédulos, los homicidas, etcétera, etcétera. También los idólatras no tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis.
Quiero hacerle una pregunta, hermano Tito. Voy a hablar acerca del tema del Viernes Santo. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo murió y resucitó al tercer día. Estuvo muerto 3 días y 3 noches. Mi pregunta es la siguiente, hermano Tito. Aquellas personas que dicen que creen que Cristo murió y resucitó al tercer día, pero al mismo tiempo celebran el Viernes Santo, ¿verdad? Que caen en una hipocresía espiritual. Porque yo digo que, no sé si está erróneo, que la base del evangelio es creer que Cristo vino a la tierra, predicó el evangelio, murió y resucitó, estuvo muerto 3 días y 3 noches y al tercer día resucitó. Que no es solamente decir, yo creo que Cristo murió y resucitó, pero después ponen a Cristo que murió viernes y el domingo resucitó. que es algo que va totalmente con la enseñanza que dice la palabra de Dios. ¿Qué usted opina de eso?
Pues mira, por ejemplo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Este es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y dice los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que la resurrección de Cristo al tercer día, tal como enseñan las Escrituras, forma parte del Evangelio. Si no creemos que Jesús resucitó al tercer día, sino que creemos que Jesús resucitó al día y medio, como cree la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y sus hijas rameras, las iglesias evangélicas, ellos no creen que Jesús resucitó al tercer día, ellos creen que resucitó al día y medio, creen que estuvo solamente sepultado durante día y medio. Y Jesús dijo que estaría muerto, que estaría en el corazón de la tierra, estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Es decir, que indirectamente están llamando mentiroso a Jesús, al Hijo de Dios. Jesús siempre cumplió lo que predijo, siempre cumplió lo que dijo. Él dijo que estaría muerto 72 horas, 3 días y 3 noches, y efectivamente al tercer día resucitó. Y eso, esa resurrección de Cristo al tercer día, forma parte integral del verdadero evangelio. El verdadero evangelio predicado por los apóstoles de Jesús.
Pues hermano, yo estaba hablando con una persona y la persona me dijo que eso no mide su salvación. Creer en esa trivialidad.
Pues aquí dice el evangelio que creer que Jesús resucitó al tercer día es importante.
Yo le dije que es una de las piezas fundamentales.
Claro, claro, si es que forma parte del evangelio eso, hermano, sin ninguna duda.
Sí, yo le dije que es una de las piezas. Y yo le dije que el sacrificio de Cristo fue conforme a los rituales, de sacrificio que se estableció para Israel. La persona me dice que no, que si eso fue una muerte como otra, que si cosa, y yo digo, pero es que la gente lee las Escrituras como Cristo murió tal como dice, como Dios estableció las acciones de pecado. Hermano, que esta, lo que estoy diciendo es que estas culturas evangélicas, pentecostales, iglesieras, ellos no se guían por las Escrituras, y eso a mí me frustra mucho. Uno habla con ellos y ellos se creen que lo saben todo, que se lo saben todo, y no le quieren discutir cómo se dice, rechazan a uno, se echan para el lado, no quieren, dicen que el evangelio no es para discutir, que si cosas, y le rehuyen a uno, pero no buscan una Biblia para refutarle a uno de que uno está erróneo ni nada.
Seguían por la tradición, simplemente. Sí, seguían por la tradición iglesiera, no por la doctrina bíblica, no por la Biblia. Dicen los evangélicos, por ejemplo, dicen creer solamente en la Biblia, pero eso es falso, eso es mentira. Los evangélicos no creen solamente en la Biblia. Los evangélicos han caído en el mismo pecado que cayó la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, que es en el dejarse llevar por la tradición, La tradición es una traición a la palabra de Dios. La tradición, porque por la tradición vuestra, ya dijo Jesús a los fariseos de esa época, a los religiosos, habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Pues algo semejante ha ocurrido con la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, y con sus hijas rameras, las iglesias evangélicas.
¿Y qué pasa? ¿Todos en el mismo saco?
Sí, las iglesias evangélicas han cometido el mismo pecado que la Gran Ramera, de dejarse guiar por la tradición. Es decir, las doctrinas fundamentales de las iglesias evangélicas son las mismas que tiene la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, las mismas. El falso Dios trino, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, pues todas esas doctrinas son exactamente las mismas que enseña la Gran Ramera. Por eso es que son hijas de la Gran Ramera, porque se parecen a su madre. Una hija generalmente se parece a su madre. Pues estas hijas, por eso es que el Apocalipsis le llama la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es una madre ramera que tiene otras hijas rameras. porque se parecen a ellas. Y cuando el Apocalipsis habla de hijas rameras, de iglesias rameras, se refiere a eso, a iglesias falsas, a iglesias rameras que han salido de la madre ramera, que es en este caso la Iglesia Católica Romana. Todas estas iglesias se separaron de la Iglesia Católica Romana, son hijas de la gran ramera, así de simple. Y el que no le guste, pues allá él. Pero esa es la pura realidad. Bueno, si alguien quiere aportar algo, hermanos o hermanas.
En algunas cosas estoy de acuerdo contigo, pero en otras no.
Hombre, claro, que estemos 100% de acuerdo todo el mundo, pues eso hasta que no venga el fin del mundo y no vengan los dos testigos profetas de Dios, pero mientras tanto podemos discrepar unos de otros, por lo menos en doctrinas secundarias, en otras cosas. Pero lo principal es que en lo fundamental en el Evangelio estemos unidos, creamos lo mismo, eso es lo principal. Entonces, obviamente no podemos estar de acuerdo en todo, 100%, eso es lógico.
Bueno, de antemano todos sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? En lugares donde la gente no se puede ni siquiera imaginar, y que de alguna manera por ahí tocará los corazones de ellos para poder de que encuentren la verdad.
Así es, hermano Enrique. Dios está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios está en el cielo, pero ve todo. Dios ve a todos y a todo. Dios ve todo. Pero el Dios Padre está en el cielo. Y entonces, aquel que busca la verdad, que busca honra, gloria, inmortalidad, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, pues al final recibirá la vida eterna. Gloria y honra a aquellos que buscan la inmortalidad, honra, gloria. Vamos a leer el pasaje porque es muy, muy importante. Se encuentra en el capítulo 2 de Romanos. Es un pasaje que ya hemos leído varias veces en la sala de charlas bíblicas. Romanos 2 dice lo siguiente. Pero tú por tu... capítulo 2 a partir del verso 5. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de la conciencia, la que nos dice lo que nos dicta, lo que está bien y lo que está mal. Y Dios va a juzgar a los seres humanos que jamás han conocido el Evangelio, pues los va a juzgar conforme a la ley de sus conciencias. Y los que hicieron el bien, los que hicieron lo bueno, pues, buscando gloria, honra e inmortalidad, pues recibirán la vida eterna. Así de simple.
Una consulta, hermano. ¿Puede ser que en este tiempo ya esté la marca de la bestia vendiéndose en algunas partes del mundo?
No, hermano. No, porque la marca de la bestia va a servir para comprar y vender, para comprar y vender. Y de momento aún no existe ese sistema financiero para comprar y vender. Lo que sí existe son prototipos, existe la tecnología, los biochips, los microchips, estos biochips que sirven para también como localizador, como GPS, sirven para diferentes cosas, y la tecnología ya existe para en el futuro implantar la marca en los seres humanos, ¿eh? Entonces, para la marca de la bestia se va a imponer, hermano, cuando desaparezca totalmente, cuando se ha destruido el actual sistema económico mundial, el actual sistema financiero mundial, que ya se está hundiendo, ya se está cayendo. Pues cuando ya se haya caído totalmente, haya quedado totalmente destruido, pues es cuando se implantará la marca de la bestia a nivel mundial, ese nuevo sistema financiero mundial, para poder comprar y vender por medio de una marca impresa en la frente y en la mano derecha. Eso va a ocurrir en el futuro. Pero la marca de la bestia todavía no existe en ninguna parte de la Tierra, todavía.
Ajá. No, te hacía esta pregunta, hermano, porque estaban comentando que se llama Modex y que era
Mondex, sí, efectivamente, la empresa Mondex. Sí. Mondex. Exacto. Mano derecha, sí.
Sí, y qué bueno que la estaban, que era como un arroz de chiquitito, que era un chips, y qué bueno que supuestamente lo estaban usando para los empresarios, por los raptos y todo esto, pero que supuestamente eso iba a ser una de las supuestas marcas, entre comillas, en las cuales después quieran imponerlo, ¿no?, a todo el mundo.
Sí, el Mondex, el sistema del biochip ya existe, hay gente que se lo pone. Es como un sistema de seguridad, un localizador, pero en sí la marca de la bestia todavía no existe. Todavía no existe.
Está bien.
Entonces, el ponerse marcas, ponerse chips debajo de la piel, tatuarse, todo está en contra eso de la voluntad de Dios, está en contra de la santa ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y buena, y si vosotros leéis la Torah, leéis la ley de Dios, veréis cómo Dios prohíbe a su pueblo que nos pongamos marcas, que nos tatuemos la piel, que nos insertemos cosas en la piel. Eso está prohibido por Dios en su santa ley, el ponernos marcas. Que además es muy peligroso, todo lo que sea insertarse debajo de la piel un objeto extraño es muy peligroso. Puede producir hasta cierto tipo de tumores y de cáncer.
Ajá.
¿Qué es lo que va a producir la marca de la bestia? El Apocalipsis dice que todos los que tengan la marca de la bestia les va a salir al final una úlcera maligna muy dolorosa en la piel, una úlcera apestosa muy dolorosa. Todos aquellos que lleven la marca de la bestia, los que tengan la marca. Lo cual significa que les saldrá una úlcera, un tumor en la piel, producido pues seguramente por ese sistema, por la marca, les va a producir ese tumor, esa úlcera muy dolorosa, como dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16 lo dice bien clarito, cuando sea arrojada la primera copa de la ira de Dios sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, van a recibir esa úlcera maligna y muy dolorosa en la piel.
Ajá.
Bueno, Tito.
Sí, Omar. Adelante.
Según yo sé, el litio, que va a ser la batería que va a usar ese chip, uh-huh, el litio es cancerígeno.
Es cancerígeno, efectivamente.
Sí, el cancerígeno.
El litio.
Eso mismo. Sí.
La batería de litio, efectivamente.
Sí, la batería de litio.
Pues esa batería de litio, si eso entra en el riego sanguíneo, del cuerpo humano, pues claro, puede producir, sin una duda que puede producir un tipo de cáncer, por ejemplo leucemia, o algún tipo de úlcera en la piel, pues eso es lo que va a producir en los adoradores de la bestia, todos los que tengan la marca de la bestia. Los hijos de Dios no van a recibir esa terrible plaga, pues porque o van a estar muertos, habrán sido martirizados, o porque no tendrán la marca de la bestia, sencillamente. Por eso es que ellos no van a recibir la ira de Dios.
Hermano Tito.
Sí, Omar, adelante. Sí, hermano.
Ya dos o tres personas me han escrito de email que Obama es el anticristo, hermano Tito.
¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa?
Lo he escrito. Bueno,
no.
Anoche vino un muchacho por chat y me dijo un disparate y rápido lo paré en seco, porque el joven viene y me sale y me dice que la bestia, Obama es una de las cuatro bestias del libro de Daniel. Y yo le dije, y le di enseguida, te equivocaste porque tres bestias ya pasaron. Y se lo expliqué claramente que las cuatro bestias fueron cuatro reinos. Y tres bestias ya pasaron, que fue el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio greco-macedonio, que el cuarto reino es Roma y lo que se conoce hoy en día como Europa. Pero jamás Obama es una de las cuatro bestias. Y le dije, lo primero es que Obama tiene familia, tiene esposa e hijo.
Claro. Tú ya sabes, hermano Mar, que el diablo pone cortinas de humo, ¿eh?, para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías. Eso es lo que hace el diablo. Y esta es una más de las cortinas de humo.
Y hermano, yo que para mí, mi opinión, ya yo creo, yo he estado midiendo, yo creo que Obama va a ser la última decepción política mundial. ¿Entiende, hermano Tito, a lo que me refiero?
Así es, hermano.
Porque la gente le han puesto mucha esperanza al político y va a ser la última decepción política. Y entonces van a mirar con buenos ojos a la monarquía.
Sí, eso sin ninguna duda.
Con una esperanza.
Sin ninguna duda. Yo lo que estoy seguro es que el nuevo este presidente negro que ha salido, o sea, tiene una papeleta gorda, gorda en Estados Unidos, y le va a tocar seguramente a él, pues eso, el hundimiento de Estados Unidos le va a tocar a este presidente negro, eso sin ninguna duda.
Sí, porque para mí, yo ya estoy midiendo eso, que mi opinión va a ser que él va a ser la última desilusión política, porque la gente está tan ilusionada con Obama que ellos le ven como una esperanza, que él va a venir con su varita más y que va a resolver las crisis financieras, la crisis de Medio Oriente, la esto, lo otro, y ahora mismo estuve leyendo que está negociando mucho con terroristas, y eso va en contra de la constitución de Estados Unidos, que un presidente se sienta a negociar con terroristas.
Sí, así es.
Y ya él estuvo en que están diciendo que estuvo, se reunió en secreto con líderes de Hamas. Y eso a la larga va a traer muchas repercusiones políticas. Que no va a ser como la gente cree. A él lo que va a hacer, mi opinión va a ser, es que Europa va a atacar a Estados Unidos con Obama. Por Obama.
Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en México con Vicente Fox? A ver, cuenta, estás viendo lo mismo ahí en Estados Unidos, ¿verdad? La diferencia es que, por decir, Vicente Fox, pues, la relación la quería para España, y este negro, pues, no sé para quién la quiera.
No, pero él se está reuniendo con gente de izquierda, él se está reuniendo con mucho musulmán, y también hay que recalcar que él viene de un linaje musulmán. Que eso no es algo muy convincente que digamos, que lo que puede causar en Estados Unidos sea un caos, una crisis, un golpe de Estado que se haga real. Porque
todo se vale, hombre, todo se vale. Lo que pasa es que, mira, Estados Unidos jamás ha sido demócrata abierto, entonces... al ser una persona presidente y quiere romper con las reglas esas que han establecido los gobiernos anteriores, ese ya es un cambio que él quiere hacer propiamente, ¿verdad? Por su forma de ser o presentarse. Pero ese desafío también puede causar que realmente haya democracia en el mundo, ¿verdad?
Muchacho, la Biblia dice claramente que esto va de mal en peor. Esto ni Obama lo va a arreglar, ni la bestia, eso lo va a arreglar, el único que lo va a arreglar es Cristo cuando venga. Todos los que están viniendo es para engañar. No le pongas confianza a esos políticos porque todos son lo mismo y tienen su propia agenda todo. Y es la agenda de los grandes intereses. Pero lo que está haciendo Obama, es lo que va a hacer Obama, es que se va a ir a la izquierda y va a causar una guerra, porque la Biblia dice claramente... que Estados Unidos va a ser uno de los países que va a salir caído, porque la Biblia dice que Israel se va a quedar sin aliado. Lo dice la Biblia, Israel se va a quedar sin aliado.
Así
y
es.
El último aliado y el aliado más poderoso que tiene Israel es Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo.
Claro.
Lo que quiere decir es que Estados Unidos va a desaparecer va a caer y Obama va a ser el causante de la caída de Estados Unidos para que la palabra se cumpla, porque lo dice claramente, tan pronto Israel se quede sin aliado, ahí es que se va a aprovechar los árabes y van a atacar a Israel junto con Rusia.
Pero no saben aún de los tiempos. O sea, los tiempos todavía aún ahí lo sabe, ¿verdad? A lo mejor sería en otra época más
pero distante, muchacho, ¿verdad?
Yo sé
pero
que la, muchacho, yo sé que se, sí.
No estás viendo las señales se ven claras, las señales se están viendo claras. Mira, te voy a decir algo. Hace 200 años atrás, me atrevo a decir, hace 100 años atrás, se estaba diciendo que Israel nunca se iba a levantar como nación. Lo decían hace 100 años atrás. Inclusive el Papa Pío XII, cuando se levantó el Papa, escribió una bula que dijo que el Estado de Israel nunca se iba a levantar para tumbar el movimiento sionista. Y que tuvo que después, poco después de morir, el movimiento Israel ya era un Estado. Se había levantado Israel como nación. Y lo mismo lo dijo Elena White, lo dijeron muchos falsos evangelistas y falsos profetas, que nunca se iba a levantar Israel como nación, y se levantó Israel como nación. Y estamos viendo ahora mismo que la Biblia, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Que vendrían muchos falsos cristos. Ya estamos viendo los falsos cristos por donde quiera. Lo segundo, que iban a haber guerra y rumores de guerra. Ya estamos viendo los rumores de guerra, y dijo que iba a haber temblores por donde quiera. De hecho, en estos últimos años ha habido más temblores que en décadas. En décadas. Otra cosa también que dijo que Cristo, que iban a haber grandes señales en el cielo. Ya hay gente que está viendo por ahí ovnis, están viendo cosas. Y eso es otra cosa también que dijo Cristo. Y ya mismo se va a romper la mecha y va a comenzar guerras por todas partes. Pero tú decime a mí, ¿no?, que eso va a ser otra época, si ya las señales las estamos viendo y son señales claras. Y nosotros lo que tenemos es que prepararnos para cuando llegue ese día. Porque si tú sigues con esa actitud, tacho, te explota todo en la cara. Te explota todo en la cara y no vas a saber qué hacer. Fue como Jeremías, te voy a dar un ejemplo. El profeta Jeremías estuvo 45 años predicando que Babilonia iba a venir. Que Babilonia iba a venir a invadir a Israel, que Babilonia iba a invadir a Israel, y todo el mundo se burlaban, lo bofeteaban, le daban paliza, lo ponían sobre un yugo, lo sentaban y lo golpeaban. Desde el rey Osías lo decía. Cuando vivieron los muros que estaba el rey de Babilonia, en los muros, fueron a donde Jeremías les dijo, ¿qué hacemos, Jeremías? ¿Y qué dijo Jeremías? Llevo 45 años predicando y les dije qué tenían que hacer. Y ahora que llegó el día, ustedes me van a preguntar, ahora vienen a preguntarme. Y eso es lo que va a pasar, porque la gente no quiere aceptar lo que está pasando. Y nosotros tenemos que aceptar, como cristianos, tenemos que aceptar lo que está pasando. Porque mucha gente dice, que si el día ni la hora nadie lo sabe. Pero ¿qué dijo Cristo? Mirar la higuera. Cuando cae sus hojas es que el verano se acerca. Lo que quiere decir que miremos las señales. Cristo nos dio señales para advertirnos de que el momento se acerca. No es cuestión de saber el día ni la hora, es mirar las señales. Cuando las señales estén ahí, nosotros sabemos que la hora está cerca. Paso palabra, hermanocito.
Así es, hermano. Mirad los cielos. Como decía Jesús a los hipócritas religiosos, sabéis discernir los cielos, pero no sabéis discernir los tiempos. Entonces, el problema es ese. Que vemos señales y vemos muchas cosas que se están cumpliendo y todavía muchos no se dan cuenta de en dónde estamos.
No, y muchos nos hacemos ciegos, hermano Tito. Y yo se lo di a usted por experiencia propia, que se acuerda cuando empecé con el libro, que yo se lo había comentado a usted. Que yo empecé, que yo es cuando yo vi todo eso, yo dije, esto me explotó en la cara de pronto, que ya el tiempo está cerca y la gente no se dan de cuenta. Porque otra cosa es que, mira, ahora mismo, hermano Tito, se está hablando del tratado de paz, que si el tratado de paz de Israel no se va a cumplir, que si esto, si lo otro, pero todavía usted los ve y negociando, ese tratado de paz va a salir de sorpresa.
Y se va a firmar todo de sorpresa. Cuando la gente un día se van a levantar, nos vamos a levantar nosotros por la mañana, prendemos la televisión y vamos a encontrar que Israel firmó un tratado de paz con Palestina.
Sí, es hermano.
Y también un día nos vamos a levantar y vamos a prender el televisor y vamos a ver que Israel vino y le metió 5 bombas nucleares a Irán.
O sea, como, cinco, se no cinco como, como mínimo.
Sí,
va a dejar a Irán como la luna la va a dejar.
Sí.
Otro como, día, como se ve la
situación. Ah, a ver, hermano.
Como se ve la situación por donde yo vivo. O sea, como yo la palpo, como yo la siento acá. Es que va tendiente a causar revoluciones internas, me explico, revoluciones entre los estados, entre los gobernantes, y va a empezar una matanza de gobernantes. Eso es a lo que va a llevar a esta crisis, ¿verdad? Principalmente.
¿Usted es de Colombia?
No, de México.
¿De qué? México. No, mire, ahora mismo en México, si usted se fía, yo estoy hablando una vez con el hermano Adrián. Eso yo se lo di a él hace como 2 años, se lo di. Yo le di a él que como iban a destruir el narcotráfico era que se iba a meter la milicia y los iba a matar a todos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en México? ¿No está metida la milicia en el norte de México matando a los narcotraficantes? Y así que ellos van a acabar con ese orden. Con ese, porque anoche estaba hablando con la hermana Milna y con el hermano Destel, y yo les dije claramente que las elecciones de México fueron robadas, porque el candidato que ganó en México se llama López Obrador, y el que ganó fue Felipe Calderón, que se robaron las elecciones, porque ¿en qué cabeza cabe un país con tantas millones de electores como México gana un candidato a presidente por 2,000 votos? Eso no, eso es algo inconcebible, que gane un presidente por menos, pues por un poco más de 2,000 votos, ganó por una porquería de voto, como si las elecciones hubiesen sido tan cerradas, y todo el mundo le daba la victoria a López Obrador. ¿Por qué le dieron la victoria a Felipe Calderón? Porque Felipe Calderón está a favor de la agenda de Vicente Fox que había establecido con George Bush. Y Obama lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo ahora mismo Obama cuando ganó la presidencia? Pues mire, hermano, Obama dijo que iba a tumbar el muro fronterizo. Y eso estaba planeado desde el principio. El muro fronterizo fue puesto ahí en Estados Unidos para despistar lo de la Unión Americana, porque eso ya se había filtrado en los medios. Porque hizo George Bush, vino y montó un muro fronterizo en México para despistar la atención. Y se acuerda que hicieron lo de la ley migratoria esa en Estados Unidos y cosas, eso se quedó en nada. Si ustedes se fijan, eso se habló y se quedó en nada. ¿Por qué? Porque cuando llegue el nuevo orden mundial, todo el mundo va a compartir la misma ciudadanía. Y la gente no ven esas cosas, que ya las señales están cerca. Lo que falta es que se prenda la mecha para que explote la guerra por todos lados. Primero tiene que romperse el primer sello, que todavía no se ha rompido el primer sello, que es cuando se le va a dar la corona de rey a la bestia. Y después se va a explotar el segundo sello, que va a hacer la guerra por todas partes. Y ese es el problema, que nosotros no estamos viendo las señales y es que muchas personas se están haciendo los ciegos. No quieren ver la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que va a haber un cambio grande en la humanidad. Paso palabras a quien quiere opinar.
Así es, hermano. El ataque de Israel a Irán ya es inminente, hermanos. Va a ser un ataque nuclear y van a dejar a Irán como la luna, seguro. Van a pulverizarlo.
Pues mire, hermano, yo estaba leyendo después la profecía de Jeremías. A mí me llama la atención que va a ser quebrado el arco de Elam. Y la gente no ignora que Elam es Irán. Irán. Elam queda al sur de Irán. Y el resultado es, hermano Tito, que en el sur de Irán es donde están las plantas nucleares. En el sur de Irán. Y lo más sorprendente es, hermano Tito, que dice que Dios enviará los cuatro vientos que azoten a Irán. Cuando se refiere que va a enviar los cuatro vientos, que todas las naciones del norte, sur, este y oeste van a venir a atacar a Irán. ¿Y cómo va a ser que van a atacar a Irán? Cuando Irán venga y cierre el estrecho de Hormuz, cierre ese estrecho de Hormuz y pegue a tumbar todos esos barcos petroleros, ahí se le va a tirar Europa, se le va a tirar Estados Unidos, se le va a tirar Inglaterra, se le va a tirar India, se le van a tirar todos esos países excepto Rusia. Y van a atacar a Irán y lo van a dejar desierto.
Eso que comentó hermano Omar de los soldados, que con los narcotraficantes, yo vivo precisamente aquí en la frontera y este es el pan nuestro de cada día, todos los días, y el ejército sí anda aquí por toda la ciudad, cruza uno la frontera a Estados Unidos y si te llega a tocar la aduana, el semáforo en rojo, entonces tienes que pararte para, los soldados te revisan de pe a pa. Entonces sí está aquí en las fronteras, al menos aquí en Tamaulipas, no sé en los demás estados, está lleno de soldados por todos lados.
Y el muro lo hicieron también para parar a los narcotraficantes, porque también una de las cosas que tenían los narcotraficantes era que cruzaban el desierto para Estados Unidos y se escondían. Y han puesto ese muro para que no escapen. Y eso es lo que están haciendo ellos, están matando, y dicen que Estados Unidos va a mandar también ejército para México, para acabar con ellos. Ya el momento ha llegado y ellos van a acabar con ellos. Como han cogido en Colombia y desmembraron los carteles, así van a hacer en Estados Unidos, en México y en Estados Unidos.
Sí, quiero despedirme de todos ustedes y darles las gracias por permitirme estar en esta tarde aquí con ustedes, aprendiendo y compartiendo y escuchándoles, de veras. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta muy pronto, Dios quiere. Gracias, Tito, por tu dirección. Gracias, Enrique, por tus aportaciones. Hermano Gerardo, Joel, el hermano Omar. A todos, muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos por aquí el viernes, primeramente Dios. ¿Sale?
Igualmente, hermana.
Gracias, hermana Mirna. Saludos y que tenga buen día, hermana.
Gracias,
hasta
igual.
El viernes.
Descanses, Tito.
Hasta el viernes.
Gracias. Gracias. Si Dios quiere. Chao. Gracias, Gerardo. Bye, bye. Un beso. Bye.
Igual.
Sí, sí, hermano, no cabe duda que ya hay muchos muchos mensajes ahí ya palpables que están por ahí predestinados a suscitarse, ¿verdad? Pero de repente uno se le hace como muy rápido, como que aún faltaría mucho tiempo por delante para que se suscitaran y llegaran esas eventualidades de las que constantemente habla ahí el hermano Tito, ¿verdad? Pero sí, sí, hay que estar alertas. Lógicamente, sí, ya. Es un hecho.
Los ojos de él están puestos realmente en Roma, no tanto en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es una potencia, pero yo creo que los ojos de Dios no están en Estados Unidos, sino en Roma.
Efectivamente.
Perdón, hermano. Espiritualmente, inclusive, los ojos de Dios están en Roma. Actualmente sigue estando en Roma. Sabemos que hay una potencia económica mundial que se llama Vaticano, y Dios esto lo sabe, y ese es el falso profeta. Yo creo que, si bien lo estoy escuchando, y yo veo que él hace mucho hincapié en Estados Unidos, si bien se entiende que es un gobierno que tiene poder, pero se está decayendo justamente como dice el hermano Omar, y estoy de acuerdo con él, pero sigo insistiendo que lo que nosotros manejamos como creyente, lo que más nos importa y lo que a Dios le importa es Roma y no Estados Unidos.
¿Puedo hablar? Hermano, sí, escucho, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy dándole hincapié a Estados Unidos porque las personas están diciendo que Obama es la bestia, es el anticristo. Y yo digo que no, el falso Mesías, la bestia o anticristo, como lo quieran llamar la gente, va a salir de Europa, va a salir de Roma. Yo siempre lo he dicho, y el hermano Tito es testigo, si usted ha leído el libro del falso Mesías que pronto gobernará el mundo,
No, hermano Omar, escúcheme, yo lo entiendo eso también igual que usted, igual que el hermano Tito. Yo lo que quiero decir, que a lo mejor estamos hablando, y está muy interesante el tema, todos los temas son interesantes y estoy de acuerdo con todo lo que estamos escuchando. Lo que yo quiero decir, que a lo mejor estamos haciendo mucho hincapié en lo que es Estados Unidos como potencia mundial económica, y yo lo que quiero decir que Dios realmente tiene los puestos los ojos en Roma, que es ahí donde realmente van a ser el anticristo, como tú dices, y estoy de acuerdo, y donde realmente la importancia nuestra bíblica está en Roma. A mí Estados Unidos realmente lo tomo como un país más en lo que es exactamente lo que habla la palabra, la Biblia, ¿no? O sea, ni siquiera creo que se habla, ni siquiera da mucho entendimiento a Estados Unidos, un país muy novato, más allá de la potencia que le pudo dar a los Illuminati, como Tito ha enseñado. A mí realmente no es un país que me asusta.
La Biblia nunca habla de Estados Unidos. Nunca hace mención. Lo que yo me estoy refiriendo es lo siguiente, hermano, que Estados Unidos tiene que pasar ya. La era americana va a pasar a un segundo plano. Tan pronto caiga la economía en Estados Unidos, caiga el capitalismo, ahí es que va a entrar la supernueva potencia que se va a llamar la Unión Europea. Eso es lo que yo me refiero, hermano. Tan pronto Estados Unidos caiga, va a levantarse la Unión Europea y se va a levantar su sede en Roma. En Roma. Yo hablo de eso en mi estudio. En mi estudio hablo acerca de eso, de cómo la Unión Europea va a crecer drásticamente. Y ya todo está planchado. ¿Han oído hablar de la Unión Mediterránea?
En eso estoy de acuerdo, hermano Marte, estoy de acuerdo. Simplemente quería hacer hincapié en esto, ¿no? Está muy bien lo que tú estás explicando. Yo quizás en alguna parte a lo mejor no pude entenderte bien. Por eso quise interrumpirte para poder apoyar esto que yo quería decir. Está bien, hermano Mar, yo te entiendo perfectamente lo que tú estás queriendo decir, estoy de acuerdo ahí en esa parte.
Lo que pasa es que, mire lo que pasa, hermano, Estados Unidos, lo que pasa es que la gente tiene en Estados Unidos como el centro del universo, y usted ve que los americanos dicen que la Babilonia es Estados Unidos. Mire, la Biblia dice claramente que la Babilonia es Roma. ¿Qué dice la Babilonia? Se viste como ramera y bebe la sangre de los santos. ¿Qué hace la Iglesia Católica que ha hecho en los últimos 1500 años? Ha matado a los santos y a los verdaderos cristianos y los pone después de santos para que la gente los adore. Eso es lo que ha hecho Roma durante los últimos 1500 años. Y otra cosa también, que ustedes no saben, que yo lo escribí, el príncipe Nicolás de Grecia nació en Roma. En Roma, que ese es el punto clave. Por eso es que una de las cosas yo digo que es la bestia. Porque la bestia, la Biblia mucho la señala, que va a nacer en Roma. Y también en Daniel 8 dice que va a ser rey de Grecia. Y mire el asunto cómo fue, que nació en Roma y es príncipe de Grecia. Qué casualidad muy grande. Y las personas no ven, estas señales. Pero yo siempre lo he dicho y lo diré, que el próximo papa, cuando Benedicto muera, el próximo papa va a ser el falso profeta, predicho en Apocalipsis.
Es posible que así sea, hermano. Sí.
Sí. ¿Sabe por qué le digo que va a ser un papa? Porque solamente una persona que tiene un poder religioso y es respetado por todas las naciones, por todas las religiones, por todos los reyes de la tierra, es el papa. Dígame qué otro líder religioso tiene igual o mayor respeto que el papa. Ninguno. Nadie se le acerca al respeto que tienen al papa. Cuando el papa viene un país, salen a recibirlo hasta el presidente de la república y le hacen bombo, platillo, la gente salen a recibirlo con alegría. Dígame cuánto la gente va a recibir a un evangelista, a un Benil, a venir todo el mundo dice que es un charlatán, y es verdad, es un charlatán. Pero al papa, ¿quién le dice al papa charlatán en la televisión en cara? Nadie se atreve a decirle en la prensa que el papa es un charlatán. No, lo alaban hipócritamente. Pues eso es lo que yo me estoy refiriendo, hermano, que y en eso usted tiene razón. El centro de la iniquidad está en Roma, pero Dios tiene también los ojos puestos en Israel, en los dos lugares. Pero el juicio de Dios va a caer bien grande sobre Roma.
Así es, hermano. Estoy de acuerdo contigo, hermano.
Y otra cosa que la gente ignora, que el próximo papa no va a ser elegido por cónclave. El próximo papa va a ser elegido por señales mentirosas de parte de Satanás. Inclusive, puede ser que hasta el mismo Satanás lo saque antes de Benedicto y haga un milagro. Ustedes han oído lo de la tumba de Juan Pablo II, que tiene una cámara 24/7. ¿Han oído hablar de eso?
No.
Esta es la página oficial del Vaticano. Tienen una cámara 24 horas al día, los 7 días a la semana, retratando la tumba de Juan Pablo II. Y cada 15 minutos, manda una foto, actualiza en la página del oficial del Vaticano. Porque ellos están ansiosos de que aparezca un milagro, aparezca algo para que se manifieste el falso profeta. Pues ellos están esperando eso, que aparezca un milagro. Ellos a veces creen que sea Juan Pablo II, pero no es Juan Pablo II. El que va a venir tiene que ser de origen judío, porque tiene que cumplir unas ciertas leyes proféticas que Dios estableció con Israel. Hermano, me voy a despedir, tengo que hacer unas cosas. Yo por la noche estoy haciendo una charla. Si les gustan participar, me lo hacen saber. Yo estoy como dentro de 4 horas. A que le interese participar en la charla que yo di la noche.
Pues muchas gracias, hermano. Como quiera se le toma en cuenta. La cuestión para mí sería, yo creo que disponibilidad de 4 a 8 o 10 de la noche más tardar, porque estoy en mi trabajo y es donde llevo a cabo mis actividades y por eso me da el tiempo aquí. Pero con todo gusto, si en algún momento, algún fin de semana se puede, ¿verdad? Ahí estaremos.
Ok, hermano Omar, ¿qué pasa? Sí, dígame.
Me ausenté un minuto y no escuché lo que hablaron al final. Si me lo puedes tú repetir.
Que yo estoy dando unas charlas por la noche, como dentro de 4 horas. Como dentro de 3 horas. Todos los días hablamos algo, hablamos de los temas que están pasando en el mundo y eso.
Ah, bien, está bien.
Cualquier cosa, si quieren participar, me lo avisan.
Listo.
Y los dejo. Sí, los dejo, que Cristo Jesús esté en los corazones de cada uno de ustedes y que Dios los colme de bendiciones. Cuídense mucho y bye.
Gracias, hermano.
Igualmente, hermano.
Dios lo bendiga.
Ok, bye. Amén, bye.
El hermano Tito se quedó por ahí, ¿verdad? Creo que estaba ocupado con alguna llamada o algo y ya no regresó.
Es posible que sí, porque no vino.
¿De dónde sos? ¿Sos?
Yo me voy a retirar, hermano. Voy a comer.
Ah. Andy, le está bien. Gusto saludarle. Cuídense.
Un abrazo grandote y Dios los bendiga a todos.
Dios los bendiga, hermano.
Igualmente, hermano. Gracias.